Listo, da. Sale. Se abre la sesión. Con el permiso de las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, integrantes de esta honorable representación popular, damos inicio a los trabajos programados para hoy, jueves 21 de marzo del 2019. Solicito se abra al sistema de registro de asistencia hasta por 3 minutos.
Muy buenas tardes, pues ya estamos de regreso con ustedes, transmitiendo completamente en vivo desde esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García, a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. En este momento, nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia y aprovecho para darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta segunda sesión. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal, Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 21 de marzo del 2019. Orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, iniciativas recibidas. 4, dictamen a discusión. Punto número 1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit en materia de impuestos sobre juegos, apuestas, rifas, loterías, sorteos, servicios de hospedaje y nóminas, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Segundo, discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de la declaración de procedencia JDP-CE-01 del año 2018, presentado por la Comisión Especial de Gran Jurado, sección instructora. Tercero, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la iluminación del edificio sede del Poder Legislativo en conmemoración del Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, presentada por la Comisión de Gobierno. Cuatro, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales correspondientes para garantizar la operación y financiamiento integral de los refugios que atienden a la mujer, sus hijas e hijos, víctimas de violencia, suscrito por la Comisión de Igualdad, Género y Familia. Punto número 5, asuntos generales complementarios. Tenemos la intervención del diputado Ismael Duñals Ventura para emitir posicionamiento relacionado con el tema de Infonavit. Sexto, clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez. Regreso con usted al finalizar esta sesión.
Por el contrario, presente la mayoría de los legisladores y legisladoras que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito a la diputada vicepresidenta Nélida Ivone Sabrín Díaz Tejeda dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea el orden del día.
Con gusto, diputado presidente. Jueves 21 de marzo del 2019, sesión pública ordinaria al término de la primera sesión. Orden del día. Punto 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Punto 2, aprobación del orden del día. Punto 3, iniciativa recibida. Punto 4, dictámenes a discusión. 4.1, discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit en materia de impuestos sobre juegos, apuestas, rifas, loterías, sorteos, servicios de hospedaje y nóminas, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 4.2, discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de la declaración de procedencia JDP diagonal CE diagonal 01 diagonal 2018 presentado por la Comisión Especial de Gran Jurado, sección instructora. 4.3, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la iluminación del edificio sede del Poder Legislativo en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, presentado por la Comisión de Gobierno. 4.4, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales correspondientes para garantizar la operación y financiamiento integral de los refugios que atienden a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia, suscrito por la Comisión de Igualdad de Género y Familia. Punto 5, asuntos generales complementarios. 5.1, intervención del diputado Ismael Duñals Ventura para emitir posicionamiento relacionado con el tema de Infonavit. Punto 6, clausura de la sesión. Diputados, leído que fue el orden del día, lo someto a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, presidente, que resultó aprobado por unanimidad. ¿Es cuanto? Gracias.
Para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Julieta Mejía Ibáñez, representante parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para que presente su proposición de acuerdo.
Los ciudadanos que el día de hoy nos acompañan. La devastación de los ecosistemas, los altos índices de contaminación o el consumo desmedido han traído consecuencias devastadoras como el cambio climático o la extinción de miles de especies. Ante un escenario cada vez más desolador, surge la Hora del Planeta, el movimiento ambiental más grande del mundo, que une a millones de personas. Es un esfuerzo global que busca crear conciencia e inspirar acciones que lleven a la conservación de la naturaleza, al uso responsable de los recursos y al combate al cambio climático. Se trata de comenzar por el compromiso personal para lograr beneficios y transformaciones globales. La Hora del Planeta ha tocado tantas conciencias que este año se proyecta romper el récord de participación con más de 180 países que se unirán para hacer un llamado a la acción ante los problemas ambientales. Para frenar el avance del cambio climático necesitamos involucrarnos, no solo como país, sino también desde lo local, porque es aquí donde más podemos hacer para proteger nuestro medio ambiente. Por ello, les hago un llamado respetuoso para pedirles que, como Congreso del Estado, nos sumemos a este esfuerzo mundial el próximo 30 de marzo y que seamos parte de la Hora del Planeta, al apagar las luces de este complejo legislativo como una medida de solidaridad y compromiso. También hacemos una invitación para que las autoridades municipales y estatales, las instituciones de distinta índole y la ciudadanía se involucren, porque esta debe ser una responsabilidad compartida. Que la hora del planeta sea más que solo que no utilizar la energía. Hagamos que se vuelva un momento de luz para nuestro estado. Al tomar conciencia para trabajar juntos como nayaritas en contra del cambio climático y a favor del medio ambiente. A nivel internacional, son muchos los países que van más allá, que toman medidas concretas y que buscan romper esquemas ante los desafíos que tenemos como humanidad. Por ejemplo, en Kenia implementan una intensa campaña de reforestación. En Malasia, la población solicitará que se incluya la conservación del tigre como parte de la agenda nacional. Y en Finlandia, se apuesta por adoptar una dieta más respetuosa por el planeta. A pesar de las acciones que se realizan en distintos países del mundo, en México vemos con tristeza que el medio ambiente y la conservación de las especies dejaron de ser una prioridad. Los esfuerzos para que no desaparezca la vaquita marina, por ejemplo. Somos uno de los 5 países con más biodiversidad, pero también ocupamos el tercer lugar con más especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Y más de 130 de ellas han desaparecido, como la foca monje o el pájaro carpintero imperial. En 2015, el gobierno federal dio apoyos económicos a pescadores para mantener la veda en el Alto Golfo de Baja California. Aunque no ha sido suficiente, dio algunos resultados en los últimos años para proteger la vaquita marina. La actual administración federal puso fin a esos subsidios y, según un reporte de Animal Político, más de 1,000 embarcaciones de pescadores de San Felipe y Santa Clara, en Baja California, regresarán a sus actividades si no reciben el apoyo económico a más tardar el 22 de marzo. Esta acción podría ser la estocada final para la vaquita marina, ya que se calcula que actualmente solo viven alrededor de 22. Así que, de quitar esos recursos, significaría un riesgo letal para lograr su preservación. Desde esta tribuna, hacemos un llamado para proteger a esta especie en peligro de extinción, porque como país, no solo debemos sentirnos orgullosos de nuestra riqueza natural, sino que también debemos protegerla y preservarla. Reitero el llamado respetuoso a mis compañeras y compañeros diputados para que el Congreso de Nayarit nuevamente sea ejemplo por su corresponsabilidad y compromiso medioambiental al unirnos a la hora del planeta, para que desde aquí surja la fuerza para que la sociedad nayarita tome esta bandera como suya. Cada una y cada uno de nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad personal con el medio ambiente, con acciones que parecen pequeñas, pero que en realidad hacen la diferencia para tener un mundo mejor y con un futuro más esperanzador para esta y las siguientes generaciones. Muchas gracias.
En atención a lo planteado por la diputada Julieta Mejía Ibáñez y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción 1, inciso C y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando en votación económica. En contra, abstenciones, se aprueba la urgente y obvia resolución. En esa virtud, se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
Agotado el registro de oradores y en virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba con la siguiente votación: a favor 30. Se aprueba por unanimidad, 30 votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto apoyar el movimiento contra el cambio climático, la hora del planeta. Comuníquese al presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Para finalizar con este punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para que presente su proposición de acuerdo.
Muy buenas tardes. Gracias a la mesa directiva por permitirme hacer uso de la voz. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación, al público selecto que aún está en este recinto legislativo. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Con fundamento en las facultades previstas por el artículo 21, fracción segunda, 94, fracción sexta y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, décimo, fracción quinta, 96, 97, 98, fracción primera y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a su consideración la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los poderes ejecutivo y judicial para que se sumen a la iniciativa La Hora del Planeta, con la finalidad que las dependencias del Poder Ejecutivo y los edificios sede de los juzgados y oficinas administrativas del Poder Judicial que no cuenten con oficialía de partes comunes, suspendan el servicio de energía eléctrica el próximo sábado 30 de marzo durante una hora, que deberá ser de las 20:30 horas a las 21:30 horas, ello en consideración a la siguiente exposición de motivos. El planeta está viviendo un cambio climático con efectos adversos para la Tierra. Es un hecho innegable que nosotros, los seres pensantes que los habitamos, estamos dañando nuestro propio hábitat y nuestra casa. Es también una realidad a la que no podemos y no debemos cerrar los ojos. Por ello, toda acción positiva que contribuya a llamar la atención para tomar conciencia sobre esta grave problemática merece nuestro apoyo. La llamada hora del planeta dio inicio un 31 de marzo del año 2007 en Sydney, Australia, a iniciativa del Foro Mundial para la Naturaleza. Sumándose a esa iniciativa, 2.2 millones de personas para el siguiente año ya se habían sumado 35 países. En el 2009, 100 millones de personas se sumaron a la hora del planeta. En el 2011, 1.800 millones de personas se sumaron para llevar la hora del planeta más allá de la hora. En el 2013, 7.000 ciudades se suman y se generan resultados concretos en conservación. En el 2015, ya son 170 países los que participan. En el 2017, hubo más de 3.500 millones de impresiones con el hashtag a nivel global con una sola voz por el planeta. En el 2018, más de 180 países y territorios participaron en la hora del planeta. Es verdad que la hora del planeta no representa un cambio significativo para evitar las emisiones de contaminantes del dióxido de carbono. Sin embargo, el principal objetivo es que la población tome conciencia de la gravedad del cambio climático, que nos sensibilicemos del daño que estamos causando al planeta para luchar contra el cambio climático y que todos los individuos podamos tomar medidas para contribuir con nuestras acciones para la sanación del planeta. Aún con acciones individuales que a veces parecen pequeñas, pero si cada día las ponemos en práctica, podemos contribuir al ahorro de energía y sumadas todas tendrán un impacto significativo en la sanación de nuestro planeta. El mismo Fondo Mundial para la Naturaleza ha afirmado que es un ejercicio simbólico, ya que la hora del planeta no influye significativamente en la reducción de emisiones de carbono y el ahorro de energía. De hecho, cada país lo hará a hora diferente, por las diferencias de horarios, lo que evita que todo el mundo sea un al mismo tiempo. No obstante ello, lo principal es que las personas tomemos conciencia del daño que estamos ocasionando, pero que también podamos contribuir para revertir el calentamiento global. La imagen de la Torre Eiffel de París, la ciudad prohibida de Pekín, las cataratas Victorias de Zimbabue, la Acrópolis de Atenas, la Casa de la Ópera de Sídney, el Kremlin de Moscú, entre otras maravillas del mundo y monumentos históricos con luces apagadas, es un verdadero símbolo tanto para la concientización de la población mundial como una llamada de atención a los gobiernos de todo el mundo para tomar medidas y acciones reales para enfrentar el calentamiento global y cambio climático, que ya está haciendo estragos por todo el orbe. Es por ello que hoy me permito poner a su consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo para exhortar a los poderes similares, al Poder Ejecutivo y Judicial del Estado, para que se sumen a la iniciativa de la Hora del Planeta, con la finalidad que las dependencias del Poder Ejecutivo y los edificios sedes de los juzgados y oficinas administrativas del Poder Judicial que no cuenten con oficialía de partes común, suspendan el servicio de energía eléctrica el próximo sábado 30 de marzo durante una hora, que deberá ser las 20:30 horas a las 21:30 horas, al tenor de la siguiente proposición de acuerdo. Único, la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta a los poderes ejecutivos y judicial del Estado para que se sumen a la iniciativa La Hora del Planeta, con la finalidad de que las dependencias del Poder Ejecutivo y los edificios sedes de los juzgados y oficinas administrativas del Poder Judicial, que no cuenten con oficialía de partes común, suspendan el servicio de energía eléctrica el próximo sábado 30 de marzo durante una hora, que deberá ser de las 20:30 horas a las 21:30 horas. Artículos transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado. Segundo, para su conocimiento, comuníquese el presente acuerdo a los titulares de los Poder Ejecutivo, Judicial del Estado, para los efectos correspondientes. Compañeros diputados, pongo a su disposición este exhorto con la finalidad de concientizar a la vida pública del impacto social que está teniendo nuestra Pachamama. Necesitamos que todos nos sumemos a las medidas de prevención y saneamiento de nuestro planeta. Le pido a la mesa directiva la ponga a su consideración y aprobación de ser posible. Y para terminar y hacer uso de este espacio, del tiempo que me resta, Quiero compartirles que hoy, 21 de marzo, es Día Internacional de la Poesía. Se conmemora la forma más preciada de la expresión e identidad lingüística de la humanidad. Hoy los invito a que transformemos el poema más simple en un poderoso catalizador del diálogo, el amor y la paz. Y para finalizar, diré un extracto de Amado Nervo, nuestro máximo representante de la poesía nayarita. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni penas inmerecidas. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse el hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Hagamos poesía y leamos a Amado Nervo. Es cuanto.
En atención a lo planteado por la diputada Marisol Sánchez Navarro y de conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracción 1, inciso C y 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, abre el registro de oradores para discutir el primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea a calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo en votación económica. En contra, abstenciones, se aprueba la urgente y obvia resolución. Y en esa virtud, se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, abre el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Thank you. Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba con la siguiente votación. A favor, 30. Se aprueba por unanimidad con 30 votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto de exhortar a los poderes ejecutivo y judicial para que se sumen a la iniciativa La Hora del Planeta, con la finalidad de que las dependencias del Poder Ejecutivo y los edificios, sede de los juzgados, oficinas administrativas del Poder Judicial, que no cuenten con oficialía de partes común, suspendan el servicio de energía eléctrica el próximo sábado 30 de marzo durante una hora, que deberá ser de las 20:30 a las 21 horas. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día relativo a la discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit en materia de impuestos sobre juegos, apuestas, rifas, loterías, sorteos, servicio de hospedaje y nóminas, en esa virtud se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto.
Se abre registro de oradores.
¿En qué sentido, diputado? Ah, perdón.
¿En qué sentido? Le informo, diputado presidente, que únicamente se inscribieron el diputado Armando Vélez y el diputado Jorge Armando Ortiz en sentido negativo.
Se le concede el uso de la voz al diputado Armando Vélez hasta por 10 minutos.
Muy buenas tardes, con el permiso de la Honorable Asamblea y desde luego con la venia de los integrantes de la mesa directiva, amigos de los medios de comunicación, ciudadanos que nos distinguen con su presencia. Ley de Hacienda Estatal, impuestos sobre juegos y apuestas, capítulo que hoy vamos a reformar. ¿Qué significa esto? Primero, déjenme comentarles de manera atenta que existe un alto incremento a ludopatía. Esa adicción que empieza a lacerar a los nayaritas. Es decir, Maracame ya abrió una nueva terapia para atender este tipo de adicciones. Es una crisis el incremento de los casinos en el estado de Nayarit. ¿Qué vamos a reformar el día de hoy? ¿Qué va a pasar en síntesis? El día de hoy dice la ley que los impuestos producto de los premios de esas apuestas deben de enterarse o pagarse al siguiente día. ¿Qué vamos a reformar? ¿Qué va a decir en el futuro? Que los impuestos que se capten, por ejemplo, el día 1, 2 y 3 del mes, tendrían que pagarse estos el día 1 al día 2, el 2 al 3 y el 3 al 4, por citar un ejemplo. Hoy va a decir, páguese hasta 10 días después del mes siguiente. Es decir, tendría 27 días más 10. Y además la ley, en esta reforma no dice si son días hábiles o naturales, porque si fueran días naturales incrementaría todavía alrededor de 2, 4, 6, 8 o quizá 10 días más, para que los casinos tengan ese dinero en su poder, lo administren ellos. ¿Qué pasaría si ese dinero deba de estar donde debe estar? ¿Por qué los casinos van a administrar el recurso del Estado? No hay justificación para ello. Que se vaya a los hospitales. Tanta carencia que tenemos de medicinas y equipamiento de hospitales, y aún el Estado le regala que administren durante tanto tiempo los impuestos de este juego tan delicado que hoy tenemos en el Estado. Me parece, amigas y amigos, que tenemos que valorarlo. Si es contra el Estado, nunca tendremos la razón. Palabras de don Benito Juárez, siglo XIX. Y esta es una reforma contra el Estado. Así es de que, amigas, amigos, los invito a honrar al estadista Benito Juárez votando en contra de esta reforma a la ley de Hacienda. Por su atención, muchísimas gracias.
Se le concede la palabra al diputado Jorge Armando Ortiz hasta por 10 minutos. Sonido.
El primero, quiero hacer míos todos los argumentos que ha vertido el diputado Armando Vélez. Yo voy a votar en contra de esta reforma, porque creo que el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, debe de promover la virtud y combatir el vicio. Y creo que tiene que haber una política para restringir, tal como sucede con el tabaco, que tiene altos impuestos, los cigarrillos. Entonces creo que si en estos momentos el Estado tiene una herramienta para rápidamente captar recursos, no debería de hacer una reforma para atarse las manos y ahora, en época de escasez de recursos, tener que esperar hasta un mes y 10 días para recibir, bueno, los impuestos que tiene derecho a cobrar. Yo creo que el tema del juego y las apuestas está generando problemas de salud pública, de enfermedades. Entonces debería de restringirse lo más posible, pero para los que deciden practicar eso y para los que hacen un negocio tan redituable, porque cualquiera que pase por los casinos prácticamente están abiertos las 24 horas y están llenos. Entonces yo creo que nos tenemos que combatir eso y que debería de cobrarse más impuestos y cobrarlo lo más rápidamente posible y tener mayores herramientas de control para auditar que efectivamente paguen lo que están obligados. Entonces yo me sumo a los argumentos del diputado Vélez y también voy en contra de este proyecto.
Se le concede la voz al diputado Rodolfo Pedrosa. Para hechos, 5 minutos.
Muchas gracias, compañero diputado. Con el debido respeto que me merece la mesa directiva, mis compañeros legisladores, público asistente, medios de comunicación, quiero comentarle pues que el propósito de la modificación o reforma a esta ley, en el tema que comentan ambos, específicamente me voy a circunscribir al por qué de ser diario se hace ahora como un pago diferido, que el pago diferido es una figura que contempla La ley, el pago diferido, consiste en fijar una fecha para liquidar un adeudo o un pago, y básicamente es un tema de homologación con la ley federal. Los argumentos, pues, de las Secretarías de Administración y Finanzas de los estados que lo han homologado, perdón, es con el propósito de eficientar, pues, la recaudación. Ese es el tema, ese es el argumento. Yo es por lo que pido, pues, porque es un asunto que pasó por mi comisión, por la comisión que me toca presidir, y pido respetuosamente a mis compañeras legisladoras y legisladores nos apoyen con el voto a favor. Es cuanto.
¿En qué efecto, diputado? Tiene hasta 5 minutos.
Gracias. Yo sí quiero puntualizar mi sentido de mi voto también, porque fue un tema que se discutió en la Comisión de Hacienda y de la cual también formo parte. Y como tal, a hoy que se somete a este pleno, quiero dejar en claro también el porqué de mi voto a favor. Yo creo que en mucho coincido con los diputados, tanto Armando Vélez como el diputado Armando Ortiz. Pero quiero decirles que, si bien es cierto, no debiera de fomentarse los vicios, aquí no estamos aprobando casinos, ¿verdad? Y creo que si nos metemos en ese tema, nos deberíamos de meter en una situación de una serie de cosas que están pasando, no nada más en Nayarit, sino en muchos estados de la República, y cosas que nos están haciendo verdaderamente daño. Y no es uno ni dos. Estamos hablando de los otros, de los kioscos, de una serie de bares, de una serie de cuestiones que, bueno, ese no es el tema. El tema que se ha planteado es cómo se fija una fecha para captar ese impuesto que no estaba dentro del marco legal para que se entregara correctamente. Yo digo, y lo he vivido aquí incluso en Tepic, y digo, nosotros tenemos el gusto de compartir muchas cosas con el maestro Javier Castellón, y yo he estado en los puestos de tacos comiendo, cenando en la noche cuando llegan los inspectores a cobrar diario. Entonces, ¿qué implica esto? Pues implica una carga que, por demás decirlo, pues se debiera de regular en un asunto donde sea más eficaz el ingreso y sea más transparente y sea más productivo para una administración. Entonces, yo sí coincido en que este cobro deba de tener una fecha establecida. Por eso yo voy a votar a favor, porque aquí no estoy aprobando casinos, aquí no estoy aprobando acciones contra la salud, aquí estoy aprobando la fecha que se establece para un cobro. Y creo que esa parte, bueno, pues sin duda alguna, creo que está correcto para mi punto de vista, y por eso yo lo voy a votar a favor. Es cuanto.
Tiene la palabra diputado Armando, hasta por 5 minutos para hechos.
Muchas gracias, presidente. Primeramente, sí existe fecha, para quien dice que no existe fecha, y dice al día siguiente. Es decir, si hoy se cobraran, mañana tienen que entregarse los impuestos. Sí existe. Lo que estamos haciendo con esta reforma es ampliarle el tiempo para que el casino o los casinos entreguen los recursos al Estado. Aquí está la iniciativa. Eficientar. Eficiencia es en tener capacidad del Estado para recoger los impuestos inmediatamente y trasladarlo a instituciones como la que ejemplifiqué de salud. El gobierno está obligado a ser eficiente ante este tipo de temas para poder hacerle llegar recursos inmediatos al Estado. Permítanme comentarles algo que ni siquiera mencioné, que esta sí debería ser motivo de reforma, La ley no tiene mecanismos de control, la ley de Hacienda. Es decir, no tiene un mecanismo de cómo saber cuánto recurso recogen los casinos y le trasladan al Estado. No hay mecanismos de control. Es decir, si hoy recoge un peso, los casinos pudieran entregar un centavo. No hay un mecanismo. Eso sí es sujeto de una reforma. Esto, amigas y amigos, con todo respeto dicho, es una contrarreforma en prejuicio de los habitantes de Nayarit. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el diputado Rodolfo Pedrosa, hasta por 5 minutos.
Sí, muchas gracias, compañero diputado Vélez. Yo insisto, la reflexión pues en relación al argumento que usted da. El impuesto sobre la renta, el pago del agua potable, el predial, son impuestos que generalmente no pagas día a día, aunque ganes día a día. Es decir, yo tengo un salario diario de X cantidad de dinero como trabajador de una empresa y finalmente el pago de mis impuestos los hago de manera mensual, no los hago diarios. El espíritu de la norma, y yo creo que hay temas de debate importantes, como bien lo decía el compañero Ismael Dúñez, ¿no? O sea, la misma existencia de los casinos y el entorno que rodea los casinos es cuestionable, pero si nos circunscribimos, insisto, al tema que nos trae, que es el específicamente el tema de recaudación, pues sí creo que tenemos que buscar la manera de que precisamente sea más eficaz el gobierno para recaudar. En este caso lo que se está planteando es un término, un tiempo para reportar. Yo lo invito, diputado, a que en breve pues promueva alguna iniciativa para tratar de buscar eficientar la manera de recaudar el impuesto, para tratar de buscar tener ese control del que habla en el otro argumento. Porque sí, a final de cuentas, lo que nosotros estamos ahorita proponiendo ante este honorable pleno es específicamente el pago diferido, pues no nada más podemos mejorar la ley en eso, sino que la podemos mejorar en otros aspectos. Yo por eso hago la invitación de que hagamos un ejercicio para tratar de buscar sumar esfuerzos y tratar de hacer que las leyes en Nayarit sean cada vez más eficientes y sean en beneficio del ciudadano nayarit. Es cuanto. Muchas gracias.
¿Para qué efectos, diputado? Tiene la palabra hasta por 5 minutos, diputado Armando.
Muchas gracias. Muchas gracias. En el ejemplo que pone el diputado Pedrosa, el tema del agua, no es lo mismo que se retenga el impuesto en el tema del agua a que retengan este impuesto un casino. Son cosas totalmente distintas. Creo yo que el sentido de su comentario está desorientado. Quizá esta votación o esta reforma va a pasar. Esa parte pudiera entenderla, pero no la justifico. Esta es una reforma en contra del Estado. Dinero que hoy tiene el Estado, inmediatamente se va a trasladar a muchos días y le va a hacer falta a los hospitales y al tema de la medicina. Muchísimas gracias.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea en lo general el proyecto de decreto. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba en lo general con la siguiente votación: a favor 23, en contra 7, abstenciones 0. Se aprueba por mayoría. Proceda la diputada secretaria Erika Letizia Saldaco, abriendo los registros de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores. Le informo, presidente, que no hay oradores inscritos.
En virtud de no haber registro de oradores, con los fundamentos lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, se declara aprobado el decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit en materia de impuestos sobre juegos, apuestas, rifas, loterías, sorteos, servicios de hospedaje y nóminas. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo para los efectos de su publicación en el periódico oficial. Continuando con este punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación en su caso del acuerdo legislativo que tiene por objeto la ampliación del plazo para el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción de la declaración de procedencia JDP/CE/01/2018, esta presidencia instruye a la diputada secretaria Erika Letizia Aldaco abra el registro de oradores para la discusión en lo general de la proposición de acuerdos.
Se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? Le informo, diputado, que solamente está inscrito el diputado Ismael Dueñas Ventura a favor.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ismael hasta por 10 minutos.
Con el permiso de las diputadas y los diputados, medios de comunicación presentes, ciudadanos que todavía nos acompañan en esta sesión ordinaria. Hoy aquí en esta tribuna se han vertido muchos comentarios sobre la historia del día que nos ocupa, hoy 21 de marzo. Se ha hecho remembranza de quien sin duda alguna está inscrito en la historia de México. Como seguramente muchos de los que hoy representamos un cargo público tendremos también en nuestras manos el poder lograr dejar al menos una huella de lo que fue nuestra representación. Yo iba a participar con este tema en asuntos generales, mas sin embargo, por el tema que se trata, voy a adelantar mi participación. Y no podría estar en contra, no podría estar en contra de algo que seguramente ya debiera de estar culminado, mas sin embargo no está. Y es la razón la que me llevaba a hacer este pronunciamiento. En este Congreso Está en proceso un juicio de procedencia solicitado por el fiscal Petronilo Díaz Ponce en contra de dos magistrados desde el pasado 13 de diciembre. 3 meses, una semana al día de hoy. La Fiscalía ha hecho llegar a esta soberanía datos de prueba para fundamentar la solicitud de desafuero, por considerar que estos funcionarios del Poder Judicial suspendidos cometieron ilícitos que ameritan quitarles los privilegios de la restricción procesal y, como cualquier ciudadano, ser llevados a juicio. Nos corresponde a esta Asamblea Legislativa tomar la decisión del desafuero, con base a información contundente y que hay hasta este momento. Primero, documentación oficial, reitero, documentos oficiales de la Fiscalía en poder de este Congreso, que deberíamos conocer todos nosotros. Pues de mi parte no quiero ser señalado como omiso al no estar informado de un asunto trascendental en nuestro Estado. La Fiscalía, como parte de su investigación y con las órdenes de cateo correspondientes, se allegó de información que le permitió judicializar varios casos de funcionarios del Poder Judicial que no tienen fuero, y también los despachos por ilícitos del caso Infonavit. Ya hay personas en la cárcel y otras bajo proceso por el nuevo sistema penal acusatorio, en lo que corresponde a la Fiscalía, y se sigue investigando. Segundo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia separó de su encargo a 2 magistrados y 4 jueces por encontrar irregularidades graves, mismos que acudieron ante el amparo de la Justicia Federal y esta les negó la suspensión definitiva, por lo cual fueron suspendidos. Tercero, hay trabajadores a los cuales les quitaron sus viviendas y están acudiendo también al amparo de la Justicia Federal, y les pido puntual atención. En el primer juicio de amparo, la jueza de Compostela, al rendir su informe al juez de distrito, reconoce cierto el acto reclamado por la parte quejosa. ¿Qué reclama la parte quejosa? Reclama que en el juicio especial hipotecario 297/2014, que contiene 221 tomos, en acto inconstitucional, se le privó de su posesión sin haber sido oído y vencido en juicio. Y la jueza le dice al juez federal que lo que dice el quejoso es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que en este expediente, que contiene miles de afectados, una vez que cada uno de ellos acuda al amparo de la Justicia Federal, la jueza informará que es cierto el acto que se reclama. La tiene fácil el juez de distrito para resolver, dado que el anterior juez de Compostela cometió ilícitos solo o con quien le dio la orden, o fue por el convenio de economía procesal que firmó Pedro Antonio Enrique Soto con Infonavit. Cuarto, los despachos cateados sí existieron en las audiencias en que se siguen los procesos contra funcionarios judiciales y despachos. Se dijo de parte de la Fiscalía que había varios millones en una caja fuerte, con nombres de a quienes había que entregar el dinero. Además, hay 2 demandas laborales por 26 trabajadores de los despachos que no les pagaron. Se fueron con la hebra. Me estoy informando y estoy actuando. En Bahía de Banderas, el juez de Bucerías también se aventó su juicio especial hipotecario, el 533/2015, y ya salieron los primeros afectados. Les comento, visité varios fraccionamientos donde me encontré con muchas viviendas deshabitadas, pero también pude encontrar a quienes viven aún en sus casas, que los despachos les exigen que se salgan, diciéndoles que ellos ya no son los dueños de su vivienda, pero que nunca fueron notificados. En algunas casas ya viven nuevos dueños, compradores de buena fe, a quienes les decimos que se hicieron despojos y que se llevará juicios para que el Infonavit les repare el daño. Caminando pude encontrarme con Federico y Tereso, quienes después de pagar por muchos años su casa, fueron sacados a la calle por la fuerza. Si el salario de un trabajador es sagrado, imagínense ustedes que con ese esfuerzo se adquiera el crédito de una casa que durante 5 o 10 años o más la esté pagando y un día te despiden del trabajo porque se acaba la chamba, dejas de pagar y sin que te digan agua va, te llega un despacho de abogados a presionarte para que te salgas porque ya hay otro dueño. Y Roberto Sandoval y Beitia, y él que firmó los convenios con Infonavit, Pedro Antonio Enrique Soto, le heredaron a Nayarit el legado de la corrupción más grande de la historia de nuestro estado. No tiene madres de veras. No tiene madres quitarle la casa a un trabajador que además se encontraba en ese momento sin trabajo y lo aventaron a la calle. Porque mentira que las casas estaban abandonadas, como dicen. Me consta que no es así porque yo ya lo vi en Bahía de Banderas. Diputadas y diputados, en Bahía de Banderas, la semana entrante iniciaremos a interponer amparos para que se le respete el daño y se les repare a los trabajadores que fueron lanzados de sus viviendas violando sus derechos, y voy a acudir al fiscal con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para obtener más datos y espero que aquí en el Congreso me entreguen toda la información. Hoy lo que tengo claro es que se chingaron a los trabajadores. El dinero que aportaron Infonavit no se los regresaron y luego remataron sus casas, negocios redondos, en donde al parecer todo apunta a un grupo de despachos, funcionarios judiciales de Infonavit. Yo sí voy a defender a los trabajadores de mi municipio. Y si ya el Pleno del Tribunal Superior de Justicia ha actuado, si la Fiscalía está actuando, espero que aquí también lo hagamos, porque si no lo hacemos, vamos a quedar como los defensores de la mierda, que apesta. Que apesta por todos lados. Y al Congreso, compañeras y compañeros, también nos toca limpiarla. Por eso, claro que estoy de acuerdo y voy a votar a favor, pero también voy a pedir que no sean 60 días, ni tampoco que quede abierto. Yo creo que tenemos el compromiso de hacer valer lo que las instituciones, tanto de la Fiscalía como del Tribunal, han hecho hasta el día de hoy. No se trata de juzgarlos por parte de nosotros, se trata de ponerlos en condiciones como cualquier ciudadano para que sean juzgados por la justicia que corresponde. Así es de que por eso yo creo que no se debe de dejar ese espacio de tiempo abierto ni dar por 60 días después de que ya se cumplieron los primeros 60 días. Yo los exhorto, compañeros, a que creo que 15 días son más que suficientes y a que se aplique la situación de responsabilidad por este Congreso. Y si no tenemos los abogados o la participación de quienes debieran de estar sacando adelante estos casos, pues asumamos esa responsabilidad y démosles el trabajo a quien realmente lo haga en favor de los ciudadanos. Es cuanto.
Diputado Duña, con todo respeto, en consideración a su comentario, declina su participación en el tema de los asuntos generales. Muchas gracias. Se somete a la aprobación, agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación en lo general de la Asamblea la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de oradores. Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación. 28 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Proceda la diputada. Proceda el diputado Ramón Salcedo abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores. Informo que nomás se registró el diputado Ismael Duñas Ventura.
Tiene la palabra el diputado Ismael, hasta por 5 minutos.
Gracias, diputado presidente. Yo quiero sugerir aquí en el acuerdo, en el segundo, donde dice que será prórroga por 60 días hábiles, yo sugiero que sean 15 días y que queden determinados para que se agote el procedimiento por la comisión instructora.
¿Es cuánto, diputado?
Sí.
Esta presidencia, en los términos del reglamento, instruye a la Secretaría para que proceda con el desahogo de la respuesta formulada por el diputado Ismael Duñas Ventura.
En torno a la propuesta de reserva del diputado Duñas, que se prorroga 15 días hábiles el plazo para efecto de contar un tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción, se abre el registro de oradores. Informo que no hay oradores, presidente. Se registra el diputado Ríos Lara. El sentido de su participación, diputado. En contra. Informo que nomás se registró el diputado Ríos Lara en contra.
Tiene la palabra diputado Ríos Lara hasta por 5 minutos.
Gracias, diputado presidente. En el seno de la sección instructora se hizo un análisis cuidadoso del tema de los tiempos, en virtud de que tanto la parte demandada como la parte promovente han entregado una serie de elementos que es necesario analizar para poder tomar una decisión con completo conocimiento de causa. En una discusión al interior de la comisión se señaló la necesidad de este plazo de 60 días para poder profundizar en los temas. Y eso siempre y cuando la Secretaría General hiciera un acotamiento de todos los elementos que se han entrado. La decisión de los 60 días es en virtud de la carga de todos los elementos que se han aportado como prueba. No está sujeta a una fecha mínima o máxima, puesto que hay una carga de trabajo considerable. Por eso nosotros determinamos que fueran 60 días para poder hacer este análisis. No estamos sujetos a tiempos mínimos o máximos, porque no podemos tomar una resolución como la que tenemos que tomar, ¿no?, a capricho o a la urgencia. Es bastante delicada, puesto que va a determinar si procede o no una acción del Congreso y no podemos tomarla sobre las rodillas. Por esta razón, estoy en contra de esta reserva y a favor de que se vote tal y como se anota en el proyecto de decreto que emite la sección de procedencia. Es cuanto, presidente.
Agotado el registro de oradores, se somete a votación la propuesta formulada por el diputado Ismael Dueñas. Los que estén a favor, sírvanse manifestando en votación económica. En contra. Abstenciones. En consecuencia, se desecha la propuesta. Esta presidencia somete a votación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En acuerdo de la comisión. A ver, estamos
sometidos a consideración.
Aquí,
¿eh? Esta presidencia somete a votación.
Esta presidencia somete. Se somete al acuerdo que tiene por objeto la ampliación del plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la introducción de la declaración de procedencia JDP diagonal CE diagonal 01 diagonal 2018. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En lo particular. En contra. Abstenciones. Se declara aprobada. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Solicito a la diputada Erika Leticia abra el registro de oradores para la discusión en lo general de la proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar la iluminación del edificio sobre el Poder Legislativo en conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
Se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputada? Le informo, presidente, que solo está inscrita a favor la diputada Carla Gabriela Flores.
Tiene la palabra la diputada Carla hasta por 10 minutos.
Muy buenas tardes, compañeros, diputadas y diputados, amigos de la prensa y personas que nos acompañan. Esta 32ª legislatura nos ocupamos por atender y proteger los derechos de los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes y adultos que forman parte de este sector vulnerado, como es las personas con la condición espectro autista. Como es ya de su conocimiento y de conocimiento público, se presentó una iniciativa de decreto que tiene por objeto la reforma, presentar lo que es la ley para la inclusión, atención integral y protección a las personas con la condición del espectro autista en el estado de Nayarit. No hay duda que este será un precedente para nosotros los nayaritas por ser un tema sensible y que nos pone en la mesa a nosotros los diputados el poder debatir esta situación. Y pues bueno, este consenso lo llevará a cabo la Comisión de Educación y de Salud, quienes con las aportaciones que hagan todos los diputados podamos darle certeza jurídica a estos jóvenes, niños y adultos. Estamos obligados a proporcionar a quienes se encuentran en esta condición y a sus familias, brindarles un diagnóstico oportuno, a recibir una atención médica, acceder a un sistema educativo integral e inclusivo, obtener facilidades de una vida independiente, contar con el beneficio de la recreación, la cultura, el deporte, permitiendo salir de la indefensión y de la indiferencia ante una sociedad incluyente. Quiero mencionar que en León se dio la apertura de un autolavado donde son atendidos por jóvenes de 18 a 24 años con la condición espectro autista. Esta es una oportunidad para estos jóvenes el poderse incluir en el sector laboral. Podemos reconocer a diferentes, a distinguidos personajes que han enfrentado esta condición, pero que además han dejado una huella importante en nuestras vidas, como es Albert Einstein en la ciencia, Beethoven y Mozart en la cultura, al empresario Bill Gates en lo informático. Ellos han superado estos obstáculos y hoy son un referente que queda muy en claro que no es una discapacidad, sino es una condición con la que viven estas personas, pero que desarrollando sus potenciales pueden salir adelante y tener un caso de éxito. Es por ello que hoy en Nayarit tenemos que ser parte de visibilizar esta condición y es por eso que los invito a que nos solidaricemos para iluminar nuestro poder legislativo y unirnos con el corazón pintado de azul. Muchas gracias.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación en lo general de la Asamblea la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación. A favor, 28. En contra, 0. Abstenciones, 0. Proceda la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
En virtud de no haber registro de oradores, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto autorizar la iluminación del edificio sede del Poder Legislativo en conmemoración al Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Para finalizar con este punto de dictámenes a discusión, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para la discusión en lo general de la proposición de acuerdo que exhorta a las autoridades federales correspondientes para garantizar la operación y financiamiento integral de los refugios que atiendan a las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de la violencia.
Se abre registro de oradores. Le informo, ¿en qué sentido, diputado? Le informo, diputado presidente, que se inscribió el diputado Ignacio Langarica Ábalos a favor.
Tiene la palabra el diputado Langarica hasta por 10 minutos.
Gracias, presidente. Buenas tardes. Sin duda que el día de hoy es un día emblemático. Yo quiero añadir otras dos fechas, que es el Día Mundial del Síndrome de Down, que es la concientización a la sociedad de los derechos y su inclusión en temas laborales, y lo que es el Día Internacional del Árbol. Finalmente, creo que este día se ha significado con tanta remembranza. Agradecerles a quienes en su momento se suscribieron a este exhorto, en el sentido, pues, de que volteen las autoridades federales competentes, en el sentido, pues, de que necesitamos los refugios, que necesitamos recordar que lamentablemente 66 de cada 100 mujeres en nuestro país han sido violentadas, y ese dato no podemos dejarlo de lado. Recordarles que Nayarit es uno de los 17 estados que tiene su alerta de género, y creo que esa parte no podemos, repito, dejar de reconocer que finalmente la mujer sigue siendo agraviada en situaciones de todo tipo, llámese sexual, económica, laboral, en fin. Parecería que cada avance que va logrando la mujer, parece que luego le queremos complicar su participación y su existencia. Entonces, yo no quiero abundar más, simplemente señalar que así como también hemos significado días, pues también tenemos el día precisamente de la erradicación de la violencia contra la mujer, que es el 25 de noviembre, y que en las escuelas cada 25 de cada mes está intentando finalmente hacer conciencia con los niños y con los jóvenes de este tema. Y creo que esa parte nos llama a todos nosotros, diputadas, diputados, a que no solamente una vez que logramos el exhorto le demos puntual seguimiento y hagamos todavía más por ellas. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
Tiene la palabra la diputada Margarita, hasta por 10 minutos.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Primero, agradecer al diputado Langarica por este exhorto, esta iniciativa que él presentó. La Comisión de Igualdad, Género y Familia agradece a todos los integrantes de este honorable Congreso su actitud, siempre de apoyo, sin color, sin ideología, sin distingo, para cuando la mujer es violentada. Creo que ese es uno de los temas que el diputado puso en la mesa. Los presupuestos para cualquier tipo de violencia contra la mujer no pueden tener ninguna justificación ni de reducirse, mucho menos de quitarse. No estamos de acuerdo, es correcto, con la corrupción, pero yo creo que se debe primero mantener la situación de programas para la mujer. Cuando la mujer está en violencia, ella no sabe si la organización que la está apoyando tiene o no corrupción. Ella ocupa ayuda. Y la situación que nosotros pedimos, que esta exhortativa lleva, es que no solo sea por este año. Se volvió a abrir la convocatoria, se entregó recursos, se va a entregar recursos, pero tenemos temor fundado de que solo sea por este año y que el próximo año desaparezca. Esta exhortativa, y yo sé que la voz de muchas organizaciones, fue lo que provocó que la convocatoria se regresara y se diera este recurso otra vez a los refugios. Queremos pedirles que no solamente no desaparezcan, que aumenten los presupuestos con reglas más claras, con fiscalización más firme, como quiera la autoridad federal. Nosotros estamos de acuerdísimo. Por eso yo les agradezco que esta exhortativa lleva la voluntad de todos. Y eso lo han demostrado no solo en este tema, sino en muchos temas que atañe a la mujer y sobre todo en el tema de violencia contra ellas. Gracias.
Tiene la palabra la diputada Carla Gabriela, hasta por 10 minutos.
Muy buenas tardes. Hoy vemos este llamado que nos hace y nos invita a participar el diputado Ignacio. Creo que es importante dejar claro y firme que estos refugios vienen a ayudar y acompañar a las mujeres vulneradas. Como lo mencionaba, existen 66 de cada 100 mujeres sufren violencia y de ellas el 43% sean con violencia severa. Tenemos a niñas de 15 años que ya han enfrentado una violencia severa, entonces me sumo al exhorto con toda la fuerza y la voluntad de que no sea como dice la diputada Margarita, que debe de ser hoy, este año y siempre, porque en nuestro estado y en los diferentes estados de la República existe graves afectaciones hacia la mujer. Entonces, tenemos que procurar que sean cobijadas y llevarlas a buen puerto a estas mujeres, acompañarlas nosotros como legisladoras y pues exhortar también a que se digan bien las reglas de operación, que se regulen y que se sancionen aquellas que incumplan. Pero también felicitar a aquellos refugios que están haciendo una labor extraordinaria, porque no nada más hay que señalar lo malo, hay que también señalar y felicitar a todos aquellos que estén haciendo bien su labor. Es cuanto, muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada Erika Jiménez Aldaco, hasta por 5 minutos.
Gracias, diputado. Para no ser repetitiva, yo celebro lo que han comentado mis antecesores. Tiene toda la razón la compañera Margarita en que las asociaciones civiles al final están alerta de que no haya sido para calmar las aguas este tema de metemos reversa y el siguiente año logramos quitar el apoyo, ¿no? Y felicitar sobre todo el exhorto y sobre todo quien inicia es pues, nuestro compañero diputado Langarica. Creo que la legislación estamos dejando el precedente que el tema de mujeres, los caballeros y los hombres lo están empezando a ser suyo, lo están empezando a hablar y eso es lo más importante. Apelo a que con la voluntad de toda la 32ª legislatura, este exhorto seguramente será votado en unanimidad a favor por las mujeres que tenemos que seguir hablando más bien por las mujeres que lucharon para que nosotros estemos aquí, pero sobre todo por las que siguen después de nosotros. Justamente el día de hoy no nos va a dejar mentir la diputada Margarita y una servidora que hemos estado saliendo y entrando porque hemos estado atendiendo más de 2 o 3 casos de mujeres que vienen a pedir apoyo en diferentes trámites o en diferentes asesorías. Entonces, eso también lo celebro porque las mujeres nayaritas se están dando cuenta que la legislatura les está tendiendo la mano real y está pudiendo agilizar o apoyar o asesorar todos sus derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación en lo general de la Asamblea la proposición de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba en lo general por mayoría con la siguiente votación: a favor 23, en contra 0, abstenciones 1. Proceda la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
En virtud de no haber registro de oradores, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que exhorta a las autoridades federales correspondientes para garantizar la operación y financiamiento integral de los refugios que atienden a mujeres, sus hijos, sus hijas, víctimas de la violencia. Comuníquese al presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el próximo martes 26 de marzo del 2019 a las 11 horas. Se clausura la sesión.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De esa manera concluyen los trabajos en esa sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.